Bien, buenas noches. ¿Cómo les va? La vida tiene sus principios, su desarrollo y humanamente también su final. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice el capítulo 5, versículo 17 de 2 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. O sea, el que proveyó esta salvación, como escuchamos en la cena, es Dios, Dios el Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él es el mediador, por Él llegamos al Padre. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo cristiano, principalmente los apóstoles, pero luego por herencia eclesial, no apostólica, pero sí por la palabra escrita, tenemos el ministerio de la reconciliación, que es predicarles a los inconversos la palabra de Dios. Y dice el apóstol que Dios estaba en Cristo, la obra de la cruz, estaba el Padre juntamente con Cristo, Dios cargando en el pecado, sosteniendo al Hijo, apartando por un instante el rostro de Él, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si uno podría desglosar este versículo, es hermoso, pero hay un comienzo. Viene hablando anteriormente el apóstol Pablo que el amor de Cristo lo abrazaba, lo constreñía, lo ponía en aprietos para que él no deje de predicar el Evangelio. Había sido llamado para ese ministerio y, bueno, habla de que lo tenía que hacer. ¿Y cuál era el mensaje central? Había que anunciar la predicación de la cruz. Que podía haber un cambio. Hoy hemos escuchado acerca de Adán. Dice la palabra de Dios, en Adán todos mueren físicamente. En Adán todos mueren espiritualmente. En Cristo todos vivimos espiritualmente y en Cristo todos viviremos físicamente, como escuchamos hoy. El Señor también nos resucitará, Dios el Padre, juntamente con Él. Ya que estamos, como se decía, del lado de vencedor. Pero quiero ver el lado del perdedor. Bueno, es feo, pero tenemos que ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos una parte en nuestra vida que tristemente la traemos de Adán. Y así como en Adán todos mueren, lo que se degradó de la imagen de Dios estaba en nosotros y aún permanece en cierta manera, como fue dicho. Parece que Alberto tenía alguno de los pensamientos que yo estaba preparando, bueno, que tengo preparado este tema, pero nos fuimos degradando. Por eso la Biblia habla de una degeneración, posiblemente sin usar esta palabra, pero sí habla de la contrapartida, y que es la regeneración. ¿Por qué es necesaria la regeneración para tener vida? Porque la degeneración, al perder la imagen de Dios, al caer en el pecado, Adán nos legó lo que el mundo es, fue y será hasta que Cristo nos venga a buscar. Por eso, desde que Adán cayó en pecado, Eva fue engañada y Adán pecó, estamos viviendo la vida de Adán. Quisiera hablar un poco de la vieja vida. Es fea, es triste, es como trapos sucios, como ropa vieja, como algo maloliente que cuando uno pasa cerca ya no lo quiere volver a mirar, sentir el olor, tener memoria de aquel pasado. Pero es bueno que lo hagamos, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? La Biblia habla claramente que la vida del ser humano puede cambiar. Y si puede cambiar, significa que necesita ser cambiada. Y si necesita ser cambiada la vida del hombre y de la mujer, es porque está mal. Es como el alfarero que habla el capítulo 18 de Jeremías, que está haciendo una vajilla allí, está hablando del pueblo de Israel, pero se rompe en sus manos, se cae al piso, la vuelve a levantar para hacer una vajilla nueva. La Biblia habla mucho de la nueva vida, de la vida eterna, de que somos regenerados, cambiados, transformados, pasamos a ser hijos de Dios. Y Dios, tomando aquello que estaba perdido, que estaba tirado en el piso, que no servía para nada, comienza a preparar una salvación. Lo hace a través de Cristo. Ya vamos, se fue hablado hoy en la cena, si todos están presentes, pero posiblemente alguna persona que se esté conectando. Dios tiene que tomar lo viejo de nuestra naturaleza para llegar a hacerlo nuevo, y solamente Él lo puede hacer. Y el gran mensaje del Evangelio, del gran Evangelio que predicamos, que es el gran Dios que adoramos, como hemos cantado, que es el gran Cristo, el Señor que resucitó de entre los muertos al tercer día, es el Evangelio de la vida nueva, de la esperanza, como recién contaba el Andrés acerca de este hombre que tuvo que perder una mano para recapacitar y darse cuenta que estaba viviendo en pecado, alejado de Dios. Y hasta que la luz del Evangelio nos llega a la vida del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, del jovencito, del hombre mayor, de la pareja, del matrimonio, las tinieblas siguen cegando la vida, nos llevan a pensar que la vida va a ser siempre igual, que no hay esperanza, que no puede haber cambio, y uno comienza a buscar en otros lugares. Pero la palabra de Dios nos da la esperanza de que la vida del hombre puede cambiar, ser hecha nueva por el poder de Dios desde el interior, que puede ser transformada, así como el gusano, la libélula, pasa de ser gusano y se transforma en una mariposa con hermosas alas coloridas y recorre los jardines por unas semanas, dos semanas aproximadamente, pero uno la ve bella. Pero si puede ver, aquello que dejó atrás es horrible. Todos los que vemos un gusano lo queremos matar, pisarlo, sacarlo de nuestra casa. A mí a veces me da lástima ver a los caracoles y otros bichos, y le digo a Elsa, y se mueren por el veneno para los alacranes. Me da lástima, porque cuando éramos chiquitos matábamos todos los bichos. Bueno, los que podían comerse iban a parar al asador, ¿no? Pero uno tiene ese sentimiento de lástima de todo ser viviente. Pero miren ustedes cómo Dios cambia, cómo Dios renueva, cómo Dios tiene el poder para hacer nueva todas las cosas. Y todos necesitamos que nuestra vida sea transformada en su interior, como despojarse de una ropa vieja. Aquel que va a renovar su vestuario, hay muchos que no lo podemos hacer muy seguido, pero nos damos cuenta cuando dejamos una ropa vieja, una camisa que ya no usamos. Hay que regalar cosas mejores, ¿no? A mí me han regalado cosas nuevas y me han regalado cosas usadas. El padre de Horacio Pinto y la madre un día me dijeron, Ratti tiene cuerpo de pobre. Y yo los miré y le digo, ¿por qué? Porque todo le queda bien. Claro, fui un día que me reformé un traje y el traje mío, que me había venido de Estados Unidos regalo en una caja, era imposible agrandarlo. Entonces el papá de Horacio me dice, mire hermano Ratti, dice, yo este no se lo puedo agrandar, era sastre el papá de Horacio. Pero tengo uno, a ver si le puede andar, y yo me lo probé. Hubo un tema ahí con el pantalón después que no hace falta contarlo ahora, pero el saco era maravilloso. Y la mamá de Horacio le dijo al padre, mira, tiene cuerpo de pobre. Pero la ropa vieja normalmente uno, más las mujeres, la quiere renovar, la quiere cambiar. Yo a veces digo, cambio de temporada, descuento. Yo tengo ropa de hace 30 años y si uno no adelgaza o no se la come la polilla o la engancha y la rompe, uno la sigue usando. Pero la vida vieja, qué fea que es la vida vieja. Y Dios quiere cambiarla, Dios puede cambiarla. Es más, en nosotros Dios la ha cambiado. Pero quiero hablar un poco en pasado. Porque debe hacer, mire, no, bueno, prediqué el Evangelio en noviembre en la iglesia de Río Primero. Pero hacía como 3 años que no predicaba el Evangelio. Y vamos a predicar el Evangelio en esta noche. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alberto estuvo predicando el Evangelio. El Andrés, con los cantos, que los chicos le acompañaban, estuvo predicando el Evangelio. Y cada vez que abrimos la casa de Dios, es bueno que se predique el Evangelio. Que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Que veamos lo que éramos para ver lo que somos ahora y lo que vamos a llegar a ser. Porque la Biblia dice, Hijitos, ahora sois hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Cristo tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 4. Ahora bien, ahí está la vida del hombre, con su historia. En un continuo arrastre, recién se hablaba de las guerras, de una vida de pecado marcada por el signo de la derrota. Dice la palabra de Dios en Isaías 63, versículo 6, todos nosotros nos hemos desviado, hemos caído como la hoja, y nuestras maldades nos han llevado como el viento. O sea que la persona que no conoce a Dios, caída en el pecado, dice el profeta Isaías, somos como la hoja que ha caído. Y nuestras maldades nos arrastran como la hoja que se cae en otoño, y cuando viene un remolino usted ve que las hojas vuelan y caen y uno tiene que estar barriendo la vereda, el fondo, juntando, poniendo en la basura. Y así es la persona que no tiene a Dios, arrastrada por el mar, arrastrada por el pecado, como los peces muertos. Ahora que el río Paraná tiene una tremenda bajante, hay una cantidad, miles y miles de peces muertos por falta de oxígenos que quedan atrapados en la laguna. Y a uno le llama la atención cuando ven un río lleno de vida, a peces que son arrastrados por la corriente, ya han muerto. La vida es aquella que puede ir en contra de la corriente. Por eso el creyente verdadero es aquel que se planta, que se para, que lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, sabe decir hasta aquí, no más. Y puede decir, allá puedo ir, no por fuerza propia, ni por voluntad, sí. Pero la fuerza, como dice la Biblia, no con espada, sino con el Espíritu de Jehová. Por el poder de Dios podemos tener una nueva vida. Y necesitamos la ayuda de Dios porque estamos en la angustia, en la desesperanza, en la miseria, en la corrupción. La inmoralidad ha logrado llenar este mundo entero. El otro día hablando con, creo que eran familia, me había contado un hermano, repito lo que me dijeron, pero hay 3.500 años de pornografía cargadas en la internet. O sea que si uno quiere mirar, obviamente que no lo vamos a hacer los creyentes, y si alguien lo hace, parte del tema va a ser este también, tenemos que pedir perdón y con la fuerza de Dios apartarnos y dejarlo. 3.500 años y tendríamos una vida de 5.000 años, porque mirando tanto en internet uno se muere. Podríamos estar sin parar 3.500 años mirando inmoralidad. Y las guerras nos han ahora alcanzado nuevamente, pero ¿sabe usted que en 4.000 años de historia de la humanidad, solamente, y no estaban los medios para controlarlo como tenemos hoy en día, las estadísticas, los diarios, el satélite, la televisión, la internet, solamente 200 años no hubo conflictos bélicos en el mundo? Y el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra, y la guerra sale del corazón. Y la palabra de Dios nos dice por medio de Santiago, ¿de dónde salen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Porque hay guerras que son con armas naturales, o sea, creadas por el hombre, la espada, la lanza en su tiempo, la jabalina que tenía Goliat. Luego vino la pólvora que Marco Polo la trae de China. Y claro, cuando llega a Europa ya no se usó para fuegos artificiales. La pólvora comenzó a usarse para matar. Y luego de la pólvora, bueno, nadie la inventaron los chinos, pero vinieron las otras armas. Pero la guerra no está en las armas, ni en la capacidad nuclear de un país, ni en los tanques, ni en los aviones, como estamos viendo toda esta semana por el tema de Malvinas, sino que la guerra está en el corazón. Y hay guerras, o sea, locales, hay escaramuzas, hay problemas entre países, y hubo guerras mundiales, y tuvimos la guerra de los 100 años, y vamos a seguir teniendo guerra, y Cristo dijo, va a haber guerra, pero la guerra está en el corazón. Por eso hay guerras en los hermanos, hay guerra entre los cónyuges, hay guerra con los hijos, hay guerras con los padres, hay guerras con los vecinos. Una mujer ahora, anteanoche, un chico que le ponía fuerte la música le fue a decir ahí en Buenos Aires, ahora lo estaba mirando, por favor, bajá la música, la mató a golpes. La guerra está en el corazón, el odio, la falta de control, la droga que ha invadido el mundo, y nadie la puede frenar, pero hay odios, hay amarguras, hay resentimientos. Por eso hay una necesidad tremenda de que el corazón del hombre esté tan cerca de Dios para no caer en estos pecados terribles que podríamos hablar toda la noche, pero tenemos que avanzar. Por eso somos a veces como estos peces arrastrados por las corrientes. Por eso en lugar de vivir felices, a veces vivimos tristes, debilitados, sin esperanza. Hemos perdido el sueño de la vida sin Dios y hemos dejado que el pecado se anide en nuestros corazones. Y cuando nos hemos querido levantar, el pie más poderoso del pecado se ha puesto sobre nuestro cuello y otra vez volvemos a caer. Y hay personas que obtienen un triunfo momentáneo, aparentemente, pero queridos, el pecado es más fuerte que nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando dice ahí la expresión, el pecado que nos asedia es algo que está listo para saltar sobre nosotros, agarrarnos y no nos vamos a poder soltar. Como la mandíbula del puma, del dogo, del pitbull, se prende. Papá tenía un dogo y un día me decía, tené cuidado. Yo no sé cómo había un dogo en mi casa. Mi hermana vivió un tiempo en el fondo con los chicos y un día yo salí y yo me mandé para adentro otra vez. No, hijo, no te hace nada. En realidad, nunca mordió a nadie. Un día me agarró a mí la mano y me soltó. Y yo estaba jugando con un sobrino. Pero así es el pecado, agarra y no larga. Y esta raza de perros, fueron creadas, manipuladas por el hombre de esta manera para que agarre a los animales y los tenga hasta que llegaba el cazador y los mate. Y el pecado es igual. Toda nuestra vida está así, arrastrada, dominada. Uno puede aparentar delante del otro ser mejor, pero somos todos iguales. La Biblia dice que como se parece una gota de agua a la otra, así nos parecemos todos los seres humanos. A eso lo dice en el libro de Proverbios. Y la palabra de Dios dice que tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado. Nuestra conciencia nos acusa por el pasado. La memoria. ¿Cuántas veces uno está pensando en la casa cuando se desvela por la noche, cuando se levanta y está con la mente dándole lugar a los pensamientos del pasado? ¡Ay! Aparecen algunas cosas que quisiéramos que nunca hubiesen ocurrido, pero pasaron. Y cuando uno piensa que está bien delante de Dios, el pecado, lo que hemos cometido, lo que hemos hecho, lo que hemos practicado, se levanta como un gigante. Y aparece delante de nosotros y nos dice, acordate de, acordate que, recordá lo que te pasó, recordá dónde fuiste, recordá lo que hiciste. Acordate de aquella noche, pero vos no podés porque vos tenés esta vida y empieza a pasar la película delante de nosotros y por eso la vida es amargada. Por eso la vida sin Dios puede tener momentos de alegría, momentos de aparente felicidad. Son instantes. Por eso los psiquiatras, y no estoy en contra, por favor, y los psicólogos trabajan como nunca. Porque vivimos en una sociedad, sucia, postrada, dominada, confundida, engañada, sin un norte, sin saber a quién mirar, a quién acudir. Y por eso el poco dinero que la gente gana a veces lo gasta en el médico. Escuché el otro día a alguien que decía, acá lo leyó Daniel Holguín ayer fue Daniel, cuando leyó que podemos tener hogar pero no tener hijos pero estar mal con los padres, tener dinero pero no tener salud. Y había un folleto que hace 40 y 50 años atrás lo había escrito un hermano, con el dinero comprarás, ¿se acuerdan? Podías comprar casa pero no hogar, una buena póliza de salud pero no vas a tener salud, bueno, un auto pero no, todo podés comprar pero al final te espera el cementerio. No hay fuerza, no hay vida, no hay esperanza. Y la buena noticia del Evangelio es que Cristo puede perdonar el pasado, gracias a Dios que lo hizo con nosotros, renovar nuestro presente y darnos un mejor futuro. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que estamos hablando ahora pasaron. Bendito el hombre y la mujer, y no lo dice Juan, lo dice la Biblia. Bendito el varón que confía en Jehová. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Salmo 32, versículo 1 al 4. Aquel que pudo recibir la renovación de la vida. Cristo vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente tenemos la vida eterna de Dios, sino que la podemos gozar y disfrutar y tener calidad de vida en Él, victoria sobre el pecado. Y la buena noticia que tiene el Evangelio es que Cristo lo puede hacer, que todo el ser humano, desde adentro hacia afuera, puede ser transformado por el poder de Dios. Todo el contenido conflictivo, angustioso, de guerras intestinales, o sea, del hogar, de guerras vecinales, de guerras del corazón, de la amargura, del pecado que nos ha dominado, Dios lo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Yo era muy chico cuando mi padre aceptó a Cristo. Pero recuerdo que llegó de la iglesia y se fue al fondo. Una oscuridad, no prendió la luz, nada. Después volvió, la levantó a mi mamá y la sacudía. Vieja, vieja, soy una nueva criatura. Acepté a Cristo. Y mi hermana y yo estamos jugando, no entendíamos nada. Pero luego mi papá siempre en sus prédicas contaba cómo ese día fue al fondo, agarró la pala. Teníamos unos lindos árboles frutales y papá hacía la quinta y enterró el atado de cigarrillos. Y dijo delante de Dios, nunca más. Y él me contaba después, cada vez que me venía la tentación, pues mi papá murió por enfisema pulmonar, por causa del cigarrillo, después de 35 años de haber sido salvado por Cristo. Los vicios te llevan a la muerte. Pero papá siempre me decía, dice, ¿no te acordás que yo te mandaba a comprar los atados? No, papá, no me acuerdo. Yo eras chico, te decía, andá de doña Teresa y tráeme dos atados de cigarrillo, uno. Y no fumé más, me decía, porque no podía gastar la plata para que ustedes coman. ¡Qué tremendo! Cristo tiene el poder para decir, basta, se acabó. Agustín de Hipona se convirtió a los 21, 22 años, pero fue un chico inmoral. La mamá había conocido a Cristo, era contemporáneo de Jerónimo en el siglo IV. Y un día iba por la calle, creo que el otro día lo volví a escuchar por la BBN, medio, yo tenía un cliente, pero la dejo prendida a la radio. Pero esta historia yo la conozco hace 50 años ya. Y Agustín había salido a caminar y atrás de él andaban las mujeres que habían estado con él en la vida y lo llamaban, Agustín, Agustín, Agustín. Y Agustín seguía caminando. Agustín, Agustín, le dice una, soy yo. Y él se da vuelta y le dice, sí, te conozco, pero yo ya no soy yo. Había conocido a Cristo, había recibido la nueva vida. Y de ahí en adelante comenzó a ser un instrumento santo en las manos de Dios. Por eso es inconcebible que uno, teniendo a Cristo, sea dominado por los mismos vicios, los mismos placeres, excesos de la vida. Hermanos y hermanas, estoy hablando de lo viejo para luego pasar rápido a hablar de lo nuevo. Ya no soy yo. Igual que ese hombre que lo invitaron un día en un tren internacional a jugar a las cartas. Estaban jugando por dinero y había tres, faltaba uno. Le dicen a este señor, que era un cristiano, ¿por qué no viene a jugar? El viaje es largo. No, no, dice, muchas gracias. Él seguía leyendo un libro que ellos veían, era la Biblia. Y otra vez se para uno, pero venga, ¿sabe? Sí, sí, he jugado mucho a las cartas. Pero venga, vamos a jugar, así nos falta uno. No, dice, mis manos ya no son para eso. Mire lo que tengo en la mano, la Biblia, la palabra de Dios. Pero, ¿qué tiene de mal? No, señor, yo prometí a Dios no tocar jamás una carta de póker. Se terminó. ¡Basta! Me gusta recordar siempre a don Pedro Brizuela, lo he nombrado alguna vez acá, en la iglesia nazarena. Él dice que era poeta porque vivía en un rancho al lado donde se había primero alquilado y luego se compró para hacer el templo. Y así conoció a Cristo, pero venía borracho. Debe ser semejante a lo que contó el Andrés, yo justo me levanté y volví. Y le pegaba y la señora mostraba las marcas y los hijos, 12 hijos, como Jacob. Lo único había mujeres y varones. Y don Pedro, un día todavía con el alcohol encima, entra a la iglesia. Estaba predicando el hermano la palabra de Dios y toda la mujer de él y dos hijas y otro empezaban a temblar. Este hombre va a ser un desastre acá adentro. Y se sentó allá atrás y el evangelio fue predicado como en esta noche y como en cada reunión. Y don Pedro, cuando el predicador hizo la invitación, levantó la mano y pasó al frente. Iba en el pasillo de silla en silla por el alcohol que tenía encima. Pero ese día, llorando, le dijo al predicador, hoy acepto a Cristo y quiero cambiar. Pero ¿cómo puede ser si estaba borracho? Y el poder de Dios lo cambió, hermanos. Y de ahí en adelante, ya está con el Señor, hoy tendría 120 años don Pedro Brizuela. Jamás el alcohol dominó su vida. Es más, solo cuando él estaba no tomaba. Cuidaba su vida. Y cuando recibía visitas y alguien tomaba un vaso de cerveza, un poco de vino, él le llamaba la hierba. ¿Quieren el paquete de hierba? Porque no tenía más dinero para comprar la cajita. Pero ganó cientos y cientos de almas para Cristo. Ciego por el alcohol. Veía, se sacaba el anteojo y ponía la Biblia. Y cuando lo íbamos a visitar, él se fue de misionero a Paso de los Libres, a Corrientes. Y ahí fuimos a ver el lugar nuevo para el templo donde íbamos a construir. Yo fui con un hermano que me llevó en el vehículo. Y llegamos, bueno, hermano Ratti, mire, acá se va a construir el templo. Era muy especial. Cuando don Pedro oraba, usted lloraba. Cuando don Pedro oraba, terminábamos todos llorando. Porque él empezaba a predicar y lloraba. Veía toda la miseria que había quedado atrás. Y se acerca un vecino, perdón, vuelvo al tema del lugar, era como un tinglado, ya habían puesto el tinglado, había que hacer el templo. Y viene una vecina, ¿qué van a hacer acá? Y entonces don Pedro tenía una voz fuerte, ¿no? Ya para ese tiempo tendría unos 70 años. Acá vamos a hacer un lugar donde se va a predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y él era así. Y el hermano Juan Ratti, que ha venido a visitarnos a la provincia de Corrientes, va a predicar aquí a 10 cuadras, tenemos el salón, y usted, señora, con los niños, tiene que... Y así era predicar y predicar y predicar y predicar. Y le pasó la que le pasó, creo que era... ¿Quién era que se levantó porque no le había predicado a nadie? Bueno, él se acostó un día a dormir y estaba lloviendo. Y le dijo a la hermana Mari, le decía a la esposa, hermana Mari, sí, hoy no le prediqué a nadie. Bueno, Pedro, mañana. Hoy no le prediqué a nadie que no sea de la iglesia. Se levantó, se puso una campera y venía un hombre borracho por la calle. Y le predicó. Le tiró dos, tres cuchillazos, trompadas, todo, le siguió predicando. Da, da. Bueno, le dijo todo el borracho, ¿no? A la mañana siguiente se enteró que ese hombre se peleó con uno en la esquina y lo mataron. Así era don Pedro. Es que, ahora, ¿hace falta contar experiencias tan tremendas? Porque muchos nos criamos en la escuela dominical y no nos hemos enterrado tanto en el barro del pecado, pero el pecado es lo mismo. Por eso el pecado ha visitado la casa de los pobres, como el que decía que era poeta, porque tenía un agujero, se gastaba todo el dinero en la bebida, en los juegos, y veía las estrellas. Y nosotros nos reíamos cuando él decía eso. Yo soy poeta, hermano. Me inspiraba mirando las estrellas porque mi techo estaba agujereado. Pero así es el pecado. Uno convive con el pecado, se hace amigo del pecado, le da el codo al pecado, le pone el hombro al pecado, hasta que el pecado te la da. Y la paga del pecado es muerte. Y muerte física, muerte eterna y separación de Dios por toda la eternidad. Dios no hace reformas, Dios hace nueva a la persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que Dios hace es quitar todo el contenido conflictivo de nuestra vida y poner el Espíritu Santo para que podamos caminar y vivir en Él, por Él y para su gloria. Esto es lo hermoso que tiene el Evangelio. Por eso Dios no da migajas de alegría. La gente paga y va al teatro para reírse un poco, pero cuando sale y vuelve a la casa y pone la cabeza en la almohada, ahí está la realidad. Cuando empieza el lunes, el otro día lo mostraban a Messi con su hermano y su madre, que había ido a ver una comedia. El que quiere vaya, a mí el teatro nunca me atrajo. Pero ahí estaban riéndose y riéndose, riéndose. Y parece que Messi es el hombre más feliz del mundo. Claro, tiene todo el dinero que quiere. Después lo hicieron pasar al escenario, estaba todo preparado. Pero a veces la gente va a los teatros para reírse un poco. Pero cuando viene la realidad llora. Aquel famoso payaso inglés, que la gente lo iba a escuchar y hacía reír a todos. Un día va un psiquiatra, no me acuerdo el nombre, si alguien se lo cuenta. Gary, algo así, ¿no? Más o menos. Entonces un día va sin la máscara de payaso al psiquiatra y se pone a llorar y le dice, ¿cómo es su nombre? Entonces anota al psiquiatra y era el payaso. ¿Pero cómo viene usted a mí si usted hace reír a la gente? Cuando estoy arriba del escenario, le dice. Pero cuando bajo, la amargura llena mi corazón. No tengo alegría, no tengo paz, no tengo esperanza. Esas palabras se las dijo mi papá a un psiquiatra estando internado. El psiquiatra le dijo a mi padre, lo que necesita usted es un cura. Y mi papá no fue a un cura. Nosotros ya íbamos a la escuela dominical y tenía parientes cristianos mi padre. Y fue a Cristo. Y Cristo hizo que papá tire todas las pastillas que tomaba. Y sea un hombre feliz, un hombre nuevo. Y a los cuatro o cinco meses convertidos salimos por el barrio a repartir tratado. Y a mí me daba vergüenza porque era chico. Todo el barrio se enteró que Enrique era una nueva persona. Hermanos, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos una nueva vida. Él nos cambió. Cuando vino Cristo habló de nuestras ataduras al mal, de nuestro pecado, de nuestra infelicidad e infelicidad. Nos dijo que éramos malos y que éramos pecadores. Una y otra vez Cristo decía que el hombre necesitaba la salvación. Y él trató de la misma manera, aunque con diferentes mensajes, al religioso, al que no lo era, al pobre, al rico. Y nos ha tocado predicar la palabra de Dios en pisos de tierra, en el barro, en mosaicos, en alfombras, visitar casas de lujo, como las casitas más humildes que puede haber en la tierra. Hemos estado en lugares, aquellos que llevamos la palabra de Dios, que durmiendo nos podía atacar una víbora, las arañas. Y ahí se manifestó el poder de Dios para librar personas del vicio, de la maldad, del pecado y dar nueva vida. Porque Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, el rico, el sabio, el pobre, el ignorante, el doctor, el que tiene el doctorado, el que no sabe leer, el que puede escribir, el que tiene vehículo, el que anda a pie, en bicicleta, todos. Pero así como todos hemos pecado, dice la Biblia también, por medio de Jesucristo, y la muerte en la cruz por todos nosotros, llegó a nuestras vidas la justificación de vida. Un día mirando la cruz, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos dejado de mirar nuestros pecados, claro que lo hemos mirado ahora, mire, más de 30 minutos estamos mirando el pecado, pero hemos mirado a Cristo. Y cuando hemos escuchado el mensaje del Evangelio, pero qué hermoso que es escuchar el Evangelio, y qué lindo que es predicar el Evangelio, y cuánta necesidad tiene la gente de escuchar el Evangelio. Y la Biblia nos habla de al menos tres llamados de los que se pierden. Le dice Dios, primero el llamado del cielo, le dice a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El corazón de Dios se enternece, por eso envió a Cristo, al ver al hombre y a la mujer rendidos, dominados con los grillos y las cadenas del pecado. Y Dios le dice a Isaías, ¿y quién va a ir? Isaías le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ah, ¿vas a ir? ¿Estás preparado? Ahora ve y di a este pueblo. Y ahí le da un mensaje tremendo, primero de condenación, pero también de esperanza y de salvación. Pero luego aparece el llamado de un hombre. Pablo no entendía por qué de un lado el Espíritu Santo le dijo allá no, y luego mira a la derecha, no tampoco allá, ni Asia, ni Bitinia. No. ¿Qué pasa? Yo vine a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir. Y a la noche, ahí se une Lucas en el capítulo 16 de Hechos, se le apareció a Pablo en visión, un varón macedonio. Creo que hace mucho que no escuchamos al varón macedonio, hermanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo lo conoció Pablo? Que era macedonio, Filipo, la entrada a Macedonia y Grecia. Y bueno, el Espíritu se lo mostró. O habrá hablado en lengua que hablaban los macedonios, en griego, no sé. Pero ahí estaba, por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y hay gente que nos está diciendo, pasa, ven. A veces pensamos en Marruecos, en África, en Asia, en un montón de lugares. Bendito sea Dios si tiene ese llamado para una persona que tiene la gracia de Dios de predicar el Evangelio. A veces tenemos macedonios a la vuelta de casa, adentro del hogar, el vecino, la gente con la cual vamos a comer un asado. Mira, hermano, si te juntás con las personas y no lográs traerlas a los pies de Cristo, más vale no te juntes para comer y tomar cerveza, vino con ellos. ¿Qué vas a ganar? Ahora uno dice, no los quites del mundo. Claro que tenemos que estar, pero guárdalos del mal. Pero todo tiene un límite, un tiempo. Hay otras personas que nos necesitan. A veces es necesario sacudir el polvo de nuestros pies e ir a los lugares donde Dios nos está llamando Y hay otro llamado con el cual termino y luego en 5 minutos dejamos, hermanos. Dice, el rico que había muerto. Ese a mí me conmueve. Y murió el rico y fue sepultado. Y murió Lázaro primero. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió también el rico y fue sepultado. Y estando en el Hades, clamaba diciendo, Padre Abraham, envía a alguien, por favor, a Lázaro que venga y traiga un poco de agua y me la ponga en mi boca, porque aquí estoy atormentado en esta llama. Tenemos el llamado del cielo, el llamado de Dios a Isaías. Tenemos el llamado de la tierra, el varón macedonio. Y la iglesia tiene hoy, cada uno de nosotros, el llamado del infierno, hermanos y hermanas queridas. Las amistades que Dios nos pone, los compañeros de trabajo, los empleados, los patrones, los clientes, el que viaja con nosotros al lado, si es en el avión, en el colectivo, en el micro, en el trole, en nuestro andar diario, tenemos que brillar como hijos de Dios. Ese es que el rico ya no podía recibir a nadie. Le dice Abraham, no creerán si alguno se levantare de los muertos, aun si va Lázaro. No se haga problema, hermanos, tenemos que sembrar. Pero los 5 hermanos del rico están entre nosotros. Yo tengo familiares míos que son hermanos del rico. De vez en cuando les hablo, les mando algo. Cuando visito a mi hermana, hasta a mis sobrinos inconversos en Buenos Aires, siempre tratamos de predicarle. Y si oran la mesa. Y ellos saben muy bien y hacen preguntas. Pero hay que predicarle a los familiares, a los vecinos, a los enemigos. Todos aquellos que tenemos adelante son los 5 hermanos del rico. El rico ya no puede ir a decirle lo que será el tormento. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Mi pregunta en esta noche es si pasaron. Hoy cualquier persona que me esté escuchando aquí sentada, no me está escuchando a mí sino a Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. Y si Dios sería fuerte porque lo es, pero nos diría hoy Cristo parado aquí en esta reunión, señoras y señores, jóvenes y jovencitas, niños y niñas que ya entienden, matrimonios maduros y ancianos, si no creen en mí, se van al infierno. Así lo dijo él. A mí a veces me da temor decirlo, pero hermano, no hay otra cosa. Decía Samuel Pérez Milo, hasta que uno no sienta que la llama del infierno te está tragando, no hay forma de que aceptes a Cristo. Y el infierno es una verdad de la cual habló más Cristo que del mismo cielo. Porque Él vino a librarnos de la condenación. Y quisiera terminar, hermanos queridos, leyendo solamente Efesios capítulo 4, por favor. Porque si uno está en Cristo y es nueva criatura, las cosas viejas tienen que haber pasado. Y si uno es enredado en alguna de ellas otra vez, hay que salir. Porque no estamos solos, tenemos el poder de Dios. Efesios 4, versículos 17 en adelante. Quisiera que cada uno de nosotros preste atención. En algo de esto puede ser que el diablo me haya hecho pisar el palito a mí. Alguna redada también me lo haya hecho tomar. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se terminó. La vanidad de la mente del pasado ya no está. Teniendo los otros el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es todo lo que terminamos de decir que Dios nos dijo en esta noche. Los cuales esta gente como nosotros un día, después que perdimos toda sensibilidad, nos habíamos entregado a la lascivia para cometer con avidez, con gana, con descaro, toda clase de impureza. Acá viene el clic, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en concupiscencia. Y ahí nombra un montón de pecados. Basta. Si en verdad te convertiste, Cristo entró en tu corazón y en tu vida. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este versículo está reducido todo el mensaje que hemos tenido recién. Y renovamos en el espíritu de nuestra mente, nueva criatura, nuevos pensamientos, nueva mente, nuevo norte, nueva forma de pensar, de hablar, de decir, de mirar, de actuar. Antes tomábamos, ahora damos. Por eso dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga también que compartir con el que padece necesidad. Y termina diciendo, dejando los pecados que parecen más groseros, el que hurtaba, bueno, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, basta. El vocabulario del cristiano tiene que ser limpio, puro. Las palabras torpes, las guasadas, como dicen los cordobeses, basta. Un vocabulario limpio, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Qué bien que habla este hermano, esta hermana. Qué lindo vocabulario. Corrigiendo a los chicos, hablando con los mayores, porque si no se contrista el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El que está en Cristo, nueva criatura es, por la renovación del Espíritu Santo. Y dice ahora finalmente, quítese de vosotros toda amargura. Quítese, basta. Se terminó. Amargura significa un resentimiento contra una persona, un familiar, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, el hijo, el padre. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, somos nueva criatura. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo pudiera, agarraría a todos mis conocidos y los metería dentro de Cristo. Esa es la palabra, meter adentro. En es poner adentro de él. Pero es voluntario. Hay alguien acá que no tiene a Jesucristo en el corazón. La cruz a mí me conmovió hace, va a ser pronto, 50 años. Y cambió mi vida. Y Cristo entró en mi corazón. Los que estamos aquí, verdaderos creyentes, hemos experimentado lo que es el perdón de Dios, tan grande, tan amable. Y si hay alguien escuchando por el canal, se puede sentar, parar, arrodillar, como muchos lo hicimos, y decirle, Señor, perdóname. Entra en mi vida. Todo lo que escuché es lo que me pasa a mí. Cuesta dejarlo, claro que cuesta dejarlo. Pero con el Señor todo es posible. Las cosas viejas pasan y aquí ahora todas son hechas nuevas. Tenemos nueva vida y tenemos una nueva esperanza. ¿Oramos?